Amén. Qué bueno, hemos comenzado una serie, perdón, una serie nueva. Tenemos esta nuestra tercera parte de la serie. Si le aconsejo que compre el CD o que lo consiga, o si no, que vaya a la internet completamente gratis, iglesiaroca.com o rockchurch.com, y ahí busca en español, busca mensajes y luego pone La Roca. Están completamente gratis para usted. Si tiene internet en su casa, puede escuchar los mensajes ahí. Parte número 3, de la ley del corazón. Hemos estado hablando acerca de que hay una ley que gobierna nuestra vida. Hay una ley que Dios escribió, palabras que Dios escribió en nuestro ser. Y es tan importante que nosotros veamos eso dentro de lo que dice la palabra de Dios. Muy, muy importante que veamos cómo Dios está operando en nosotros. Dice lo siguiente: la fe nos ayuda a creer en Dios, pero el temor a Dios nos ayuda a obedecerle. Repito, la fe nos ayuda a creer en Dios, ¿verdad? Pero el temor de Dios nos ayuda a ¿qué? A obedecerle. Qué importante eso. Muchas veces las iglesias tenemos que enseñar un extremo o el otro extremo. Fe, 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 tenemos que creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, creerle, tremendo. Pero nadie tiene temor de Dios. La gente hace lo que quiere y como lo quiere. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener un balance entre ambas cosas. Tenemos que tener fe en Dios, es la capacidad de poder ver y saber que Dios tiene la capacidad de hacer lo que dice que va a hacer. Y segundo, el temor de Dios. El temor de Dios es nosotros saber lo que Dios nos pide y nos dice en su palabra y obedecerle de esa misma forma. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es saber que lo que está en mi corazón, yo no puedo violar mi conciencia. Es decir, si yo sé que algo es malo, pues mi conciencia me está diciendo que algo es malo. Y si algo es bueno, la conciencia me deja saber. Eso establecimos acá. Muy importante, también establecimos qué es lo que Dios nos está pidiendo. La semana pasada vimos dos de los 10 mandamientos. Damos esta serie basada en los 10 mandamientos. Dice lo siguiente: no tendrás. Vimos que los 10 mandamientos estaban divididos básicamente en dos partes. Jesús dijo, le preguntaron: maestro, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Jesús dice: solamente son dos. Uno es amar a Dios por encima de todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Uno piensa, ¿cómo es que Jesús solamente menciona dos mandamientos si hay 10 cuando Dios habla a Moisés? Es el resumen de todas las leyes que Dios nos dio. Esa es la razón. Los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con el prójimo. La Biblia lo divide completamente en dos categorías. Primero es, no tendrás a otros dioses, vimos la semana pasada, y no tendrás ídolos o hacer imágenes similar a ellos. Hoy vamos a ver el mandamiento número 3 y número 4. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? Si nos está pidiendo que debemos amar a Dios, ¿cómo amar a Dios? Vaya, Éxodo capítulo 20. Ahí es donde tenemos la lista, la primera mención de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Dice lo siguiente, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿en qué? En vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Jehová en vano. Punto número 3. Yo por ponerle así, el mandamiento número 3 es no ignorar su importancia. No ignorar su importancia. Básicamente lo que Dios nos está pidiendo cuando dice no tomar el nombre de Jehová o el nombre de Dios en vano es que no ignoremos la importancia de Dios. Y muchas personas tienden a ignorar eso. Las personas dicen, bueno, que dije eso. Un nombre, el nombre de una persona es tan importante, representa nuestra imagen. Escuche eso. La tradición de las personas que escribieron la Biblia dice lo siguiente, que los escribas eran las personas que escribieron la Biblia al lenguaje hebreo o griego. Los escribas, cada vez en el Antiguo Testamento que escribían el nombre de Dios, algunos cogían una pluma nueva para seguir escribiendo, porque la pluma con que se escribía el nombre de Dios no podía escribirse otra cosa. Así de importancia le tenían al nombre de Dios. Ellos veían que el nombre de Jehová tenía una importancia superior a cualquier otra cosa. ¿Por qué? El nombre define nuestra característica. Repito, el nombre define nuestra característica. Usted lo sabe muy bien, yo lo sé muy bien. La primera cosa que la gente hace cuando usted está en el colegio, o en la familia, es que cuando alguien quiere quitarte el valor o cambiarte, ¿qué hace? Te cambia el nombre. Ahí está María la gordita. Pero ¿para qué tiene que agregarle? Me llaman María, mira, este nacimiento dice María la gordita. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Están definiendo su personalidad de acuerdo a un nombre. Y cuando Dios está diciendo no tomar el nombre de Dios en vano, Dios está diciendo no quites la importancia de lo que yo soy. Obviamente no debemos hacerlo en mención de malas palabras, obviamente, ¿no? Especialmente en inglés se utiliza mucho. Pero es quitar la palabra en vano en hebreo, cuando fue escrita, se define como lo siguiente, es o da la connotación de que si dejáramos algo vacío. Dios está diciendo, no mires a mi nombre como algo vacío, como algo que no tiene autoridad, como algo que no tiene la capacidad de hacer lo que dice que puede hacer. Asimismo, como podemos dar un nombre para quitar importancia, podemos dar un nombre para venerar o para exaltar a alguien. Y Dios está diciendo, cuando tú menciones mi nombre, menciónalo en el contexto de que entiendes lo que yo soy. Y esa es la importancia. Dios está diciendo, no utilices mi nombre como cualquier cosa. Como cualquier cosa. Mi nombre tiene importancia. Proverbios 22:1 dice lo siguiente. De más estima es el buen nombre que las muchas, ¿qué? Que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Usted y yo conocemos eso muy bien. ¿Cuántas personas no han tenido muchísimo dinero? Famosos, actores, cantantes. Y luego por su mala fama, no importa cuánta plata tenga, la gente siempre lo ve con mala cara. ¿Es así o no es así? Proverbios está diciendo, no importa cuánta plata usted tenga, su nombre es más importante. Su nombre es más importante. Su buena fama dentro del barrio, dentro de la casa, dentro del trabajo, es mucho más importante que el oro y la plata. Más importante que diga, fulano está manejando un carro bien, es mejor dicho, fulano nunca te miente. Fulano nunca te va a robar. Fulano nunca te va a dar la espalda. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y Dios está diciendo de la misma forma, si para ti es importante tener un buen nombre, imagínate para Dios representar lo que es. ¿Por qué era importante? En los tiempos del Antiguo Testamento, la mayoría de las sociedades tenían bastante dioses, muchísimos dioses. Ninguno era monoteísta. La única tradición, el único pueblo monoteísta que tenía un dios eran los hebreos, los judíos, eran los únicos. Después todo el mundo tenía 5, 6, 20, 100 dioses. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? No me hagas, número 2, una imagen como te imaginas que yo soy, no lo hagas. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que se compare a Dios. Nada. Lo más similar a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, somos usted y yo. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos hechos a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Entonces, tener un nombre es importante. Dios dice, no ignores mi importancia, no ignores lo que yo puedo hacer, no ignores que el nombre de Dios tiene la capacidad de hacerlo. Imagínese usted si un nombre es importante, que Dios dice, Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en el nombre de quién, será hecho. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, ponga usted, que venga el hijo del presidente, hable con usted, usted le diga, oh, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito un carro. No hay problema. Vamos a hablar con mi papá y dile que yo te mandé. Y de repente aparece el carro. ¿Por qué? Por la capacidad de asociación que él tiene. Imagínese Dios. Imagínese Dios. Esa es la importancia de nosotros ver a Dios como alguien superior, como alguien mayor, como alguien de mayor importancia en todo lo que hacemos. Inclusive, hermano, cuando usted no piensa que Dios, cuando usted no piensa que tiene quien le defienda. Historia personal. Muchas veces, ustedes conocen ya, yo le he contado mi historia, que mi papá falleció cuando yo era bien jovencito, entonces mi mamá me crió, mi mamá como viuda muchas veces no podía hacer otras cosas, y a veces uno se sentía como fuera de representación, no hay quien me represente a mí, no hay quien represente a nuestra familia. Sin embargo, escuche bien, Dios nos da la capacidad de recibir de Él, Dios nos da la capacidad de decir, ¿sabes qué? Dios va a hablar de parte mía, y eso es lo que Dios quiere, que le confiemos como padre. Que le confiemos como padre. Usted tiene el papá más rico del planeta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Más rico. Usted tiene el papá más poderoso del planeta. Dios abre las puertas, Dios dame favor en el empleo, Dios dame favor en la oficina de migración, Dios dame favor en la oficina del DNV, dame favor, abre las puertas. Si nosotros representamos el nombre de Dios, si no le quitamos el vacío, si no lo tomamos en vano diciendo, no, Dios no va a hacer nada, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Pobrecito yo. Miren qué sucede, sale el pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ustedes conocen la historia, abre el Mar Rojo, un milagro increíble. Luego llegan a un sitio, comienzan a caminar en el desierto durante 3 días y no encuentran agua. Y al no encontrar agua, la gente comienza a criticar. Vaya a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. En lo que usted va buscando. Comienzan a criticar a Moisés y a criticar a Dios. No, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para traernos aquí al desierto? ¿Para que nos muramos aquí? Mira eso, en Egipto había de todo. Y sin embargo, aquí no hay nada. Ni siquiera encontramos agua. Por fin encuentran agua. Pero el agua estaba amarga. Estaba tan amarga que no se podía tomar. Que no se podía tomar. Lea conmigo. Éxodo capítulo 15, versículo 25 y versículo 26. A ver, ok, aquí lo tengo. Dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Deténgase ahí. ¿Qué es la primera cosa que hace Moisés cuando está en problemas? Mandamiento número 3. No le quitó la importancia al nombre de Dios. ¿Quién me puede ayudar? No el vecino, no el tío, no fulanito, Dios. Dios, el carro tiene problemas, ayúdame, dame favor y gracia. Dios, necesito hacer eso, ayúdame, dame favor y gracia. ¿Está conmigo? Importantísimo, no quitarle el vacío. Y continúa diciendo, y le mostró Jehová, ¿verdad? Jehová le mostró un árbol, versículo 25, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio... Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Deténgase ahí. Entonces viene Moisés y dice, hay problemas. El pueblo tiene sed, la gente me está criticando, ¿qué hago? Jehová le dice, esa es la respuesta, toma ese árbol, échalo en el río y el agua se vuelve dulce. Todo el mundo comienza a tomar agua y Dios hace la siguiente cosa. Inmediatamente Dios hace un milagro, Dios le da una orden. Dice lo siguiente. A ver, me perdí el versículo. Ok, dice, y les dio estatutos y ordenanzas. Esas son las leyes. Y luego hizo una tercera cosa. Y allí los ¿qué? Los probó. Y allí los probó. Mis hermanos, escuche bien. Cada vez que Dios hace un milagro en su vida, Dios le está mostrando una ordenanza y está probando su corazón. Repito, cada vez que Dios hace un milagro en su vida, le está dando una ordenanza y está probando su corazón. ¿Qué tiende a suceder? Cuando Dios hace el milagro en mi vida, entonces yo inmediatamente tiendo a celebrar lo que Dios hizo, pero me olvido de una vez de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo, tienes que recordar lo que yo hice para que no se te olvide mi capacidad y lo que tiene y lo que puede hacer mi nombre. ¿Está conmigo? Muy importante. Y lo segundo es que Dios va a probar su corazón. Este me anda buscando porque le respondí o porque realmente quiere de mí. Yo conozco mucha gente que tiene su relación con Dios así. Tienen y vienen a la iglesia. Qué bueno, vienen a la iglesia, qué emocionante. Todo va muy bien. En la iglesia Dios viene, pastor ahí llorando, pastor, se nos imagina, viene. Dios, ah, pastor, ya tengo la respuesta. Jamás lo veo. Están calladitos. No fue usted está aquí hoy. ¿Qué tiende a suceder? Dios hace un milagro por mi vida y luego va a probar mi corazón para saber si yo puedo continuar hacia el próximo nivel. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios quiere saber dónde está tu corazón. Eso es lo que Dios anda buscando. Y lo hizo con ellos. Continúo leyendo. Versículo 26. Y dijo lo siguiente. Le dio los estatutos y dijo. Número uno. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Número uno es tenemos que ¿qué? Oír la voz de Dios, nos está hablando. Número dos, si hicieres lo recto delante de sus ojos. Número uno, yo escucho. Número dos, yo hago. Y tercero, dieres oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos. Lo mismo, escuchas y haces. Miren aquí la ventaja. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y Dios revela quién es. Porque yo soy Jehová, tu sanador. porque yo soy Jehová, tu sanador. Esa es la palabra en hebreo, Rafa. Yo soy Jehová, Rafa. ¿Qué hace Dios? Cuando nos acercamos a Dios, Dios revela un aspecto de su carácter a nosotros para saber qué vamos a hacer con él. Cuando Dios se acercó a Abraham, le cambió el nombre a Abraham, padre de muchos. Cuando Saulo tuvo un encuentro con Dios, se le cambió el nombre a Pablo, que significa humilde o humillado. Qué interesante que Dios cambia el nombre para crear una identidad. ¿Por qué? Porque el nombre tiene la capacidad de crear la identidad de lo que yo soy. Lo mismo sucedió con Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Fue la primera vez donde se utilizó la palabra Jehová Jireh. Todos queremos que Jehová me gire, ¿verdad? Me mantenga y me dé y todo, ¿verdad? Pero necesitamos acercarnos a Dios. ¿Está conmigo? Y eso es lo que sucede en ese instante. Cuando nos acercamos a Dios y tenemos la importancia de su nombre, Dios viene y revela un aspecto de su vida. Proverbios 18:10, no tiene que buscarlo, se lo leo, dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ¿qué?
Levantado.
Dígalo con ánimo. ¿Será?
Levantado.
Torre fuerte es el nombre de Jehová. No dice torre fuerte es Jehová. El nombre de Jehová. Solamente la mención del nombre de Dios es suficiente para traer una solución a nuestra vida. Honestamente, hay momentos, hermanos, cuando yo tengo tiempo de oración que yo no sé qué orar. Solamente digo Jesús, 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 Jesús. Jesús. Solamente con la mención del nombre de Jesús hay un efecto. Toda autoridad, dice, toda rodilla, ¿sé qué? A un nombre. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios dice, no quites la importancia de mi nombre, no quites la importancia de lo que Él representa. Muy importante. Mandamiento número 4, en Éxodo capítulo 20, dice así, versículo, yo se lo leo, no está aquí para ustedes, dice... capítulo 20, comenzando en el versículo 8. El punto es, date mantenimiento. Date mantenimiento. ¿Cómo es eso? Cuando usted y yo tenemos un carro, hay que echarle mantenimiento, hay que hacerle aceite, chequear las llantas, asegurar que todo esté bien. Hay que darle mantenimiento a las cosas. Mira lo que Dios dice. Dice lo siguiente, Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Versículo 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Deténgase ahí. El día de reposo no es una idea nueva. Dios introduce el día de reposo ¿cuándo? ¿Cuándo? En la creación. En la creación. Dice que 6 días hizo Dios algo y en el séptimo descansó de todo lo que hizo y dijo que era bueno. Así que si Dios está tomando un receso, algo está haciendo. Pero no confundamos el día de reposo. No quiero entrar en teología ni cuestión. Estamos en un área adventista. Nuestros hermanos adventistas son buena gente, ¿ok? Así que no estoy hablando de sábado, domingo, miércoles, jueves. Eso lo vamos a explicar en un momento, ¿ok? ¿Está bien? La mayoría están preguntando, ¿qué está hablando el pastor? Por ahí anda, no se preocupe, después le preguntan. Date mantenimiento. Comienza el versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda, ¿qué? Tu obra. Más el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. Dios acaba de decirnos algo y nos dice, ¿sabes qué? 6 días vas a trabajar, pero uno de esos 6 vas a descansar. Uno de esos 6 lo vas a hacer, pero no solamente para estar viendo, alquilando películas, jugando dominó, y, ¿verdad? Para Dios. Para Dios. Continúa diciendo, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días... hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es tan importante. Hay muchas personas que lo han debatido, hay muchas personas que lo ven como un punto de vista de división dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Que el día de reposo es sábado, etcétera. Olvídese esa cuestión, ¿ok? El día de reposo, mi hermano, cuando Dios creó la tierra e introdujo el día de reposo, Le voy a dar lo siguiente. Hay una ley en teología que se llama la ley del uso primario o del primer uso. ¿Qué es eso? La ley de uso primario o de primer uso es que la primera vez que un concepto es mencionado en la Biblia, ese concepto se mantiene a través de toda la Biblia. La primera vez que el día de reposo es mencionado es en Génesis capítulo 1, capítulo 2. ¿Está conmigo? Es decir, que debe significar lo mismo a través de toda la palabra de Dios. Dios no creó los cielos y la tierra el lunes, el martes, el miércoles. Eso es un calendario que nosotros inventamos hace miles de años. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que el uso primario significa que Dios quiere que tengamos un día de reposo. No necesariamente tiene que ser sábado. ¿Estamos claros en eso? Ok. Tengo que explicar eso para continuar diciendo lo que Dios está haciendo. Dios nos está dando un énfasis a nosotros. Está diciendo, uno de esos días tiene que ser para mí, para usted, para su familia, para recargarse. Por lo regular yo descanso viernes y sábado. Y los viernes estoy en la casa ayudando, limpiamos la casa, hacemos lo que tenemos que hacer, las compras. El sábado yo no hablo por teléfono, yo no respondo llamada, no respondo email, trato de quedarme en mi casa lo más tiempo posible. Mucha gente puede criticarme, no, el pastor, es imposible encontrar ese pastor, uno llama. Olvídese de eso, tiene 6 días para agarrarme, si no me agarró, no me llama. ¿Por qué? Porque hemos malentrenado a la gente y a nosotros mismos, que tenemos que estar disponible, como dice en inglés, 24/7, la 24 horas, los 7 días a la semana. Mi hermano, usted se va a consumir en esa vida. Y Dios nos está dando una orden. Entienda lo siguiente, si Dios lo puso en los mandamientos es porque para Él es importante. Pero lo importante de ese día es que creamos a Dios que Él quiere hacer varias cosas. Quiero contarle una historia de una compañía que se llama Chick-fil-A. Creo que tengo una, usted admite, la verdad, la compañía, hay una en Redlands. No le dio hambre ya a la gente, ya van a hacer la una. Qué malo es el pastor, a poner una hamburguesa ahí, no se preocupe. Chick-fil-A es una compañía cristiana. Su fundador se llama Truett, a ver si encuentro su nombre, creo que lo tengo por acá. Se llama Truett Cathy, es un hombre cristiano, escuche bien, era un maestro de escuela dominical. Y Dios le dio la idea de fundar una compañía de hamburguesas, pero a base de pollo, una hamburguesa de pollo. Y fue el que inventó la hamburguesa de pollo. Y él estaba siempre trabajando, pero él quería seguir enseñando escuela dominical en la iglesia. Y se recordó que Dios dice, 6 días trabajarás y uno vas a descansar. Así que desde el momento que él fundó su compañía, fundó Chick-fil-A, ellos siempre cierran los domingos. Todos los domingos están cerrados. Y fue tan interesante, si quieren pueden buscarlo en la internet, la compañía ABC News o ABC Noticias le hizo una entrevista a su hijo, que ahora es el director. Y él dijo lo siguiente, mi papá siempre quiso que él y sus empleados tomaran tiempo para su familia y para adorar a Dios. Escuche lo siguiente. La compañía Chick-fil-A es la segunda compañía más grande de los Estados Unidos que vende comida a base de pollo. Tiene 1,445 restaurantes. Durante la crisis del 2008 y del 2009, la compañía Chick-fil-A hizo 3.5 billones de dólares. ¿Cuánto es eso? Eso es 3,000 millones de dólares. Escuche lo más importante de todo eso. Durante 41 años de operación de la compañía Chick-fil-A, nunca en su vida han perdido plata. Nunca. McDonald's está abierto 7 días a la semana. Burger King 7 días a la semana. Todo el mundo 7 días a la semana. Chick-fil-A cierra un día para que la gente alabe a Dios y nunca en su vida le ha faltado plata. ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuando yo estaba viendo el reportaje, estaban entrevistando a su hijo. Y él es un hombre cristiano. Él siempre que visita un restaurante, hace una oración, comparte un versículo de la palabra y luego deja que las personas compren. Y es una compañía tremenda. Y si pueden apoyarlo, apóyenlo. Honestamente. Sin vergüenza. No me están dando... Me van a regalar un hamburger después de continuar. No. ¿Por qué? Nos están enviando un mensaje. Y le estoy enviando yo a usted un mensaje. Hermano, Dios nos está diciendo algo. Usted no tiene que matarse la vida trabajando 7 días a la semana. No sustituya el tiempo de Dios por hacer otras cosas en su vida. Dele a Dios la importancia y permita que Dios haga varias cosas. Dios instituye el día de reposo para mostrarnos varias cosas. Yo quiero mostrarle 2 de ellas. La primera cosa que Dios quiere mostrar, número 1, es que Él quiere que nosotros debamos confiar que Dios da la abundancia. Número 1 es confiar que Dios da la abundancia. Mis hermanos, ese es el propósito del día de reposo. Yo voy a dejar que un día no voy a trabajar. Un día. Y ese día voy a descansar, se lo voy a dar a Dios, voy a venir aquí a la iglesia, voy a estar con mis hijos, vamos a disfrutar de la vida, de la familia, a recuperarme, y a los siguientes 7 días, con ánimo, vamos a producir. ¿Está conmigo? Y Dios nos está diciendo, tú tienes que confiarme que aunque tú dejaste ese trabajito que te lo ofrecieron el domingo y dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a pasar. Tú dices, oye, esa plata me caería bien. Pero sin embargo, Dios nos está probando algo. 1 Corintios 3:6-8. Pablo y Apolo son 2 apóstoles predicando, plantando. Apolo se está haciendo una obra, Pablo está haciendo otra. Las iglesias estaban discutiendo. Yo pertenezco al apóstol Apolo, si yo pertenezco a Pablo, y etcétera, etcétera. Y Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, es decir, Apolo le echó agua a la semilla que Pablo depositó. Pero miren qué frase más interesante. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Mis hermanos, nuestra obra es trabajar y serle fiel a Dios y ser productivos y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ser fiel con nuestro dimos y ofrenda, que es el plantar. ¿Está conmigo? Y el crecimiento lo da ¿quién? A Dios tenemos que confiarles. A Dios es que tenemos que confiar. Dios introduce el día de reposo para decirte, ¿sabes qué? En un día tú dejas de hacer eso porque yo voy a cuidar de lo que tú tienes si tú me confías en eso. Y es importante que lo veamos de esa manera. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, una vez más, que da el crecimiento. Dios es que lo da. Aunque está hablando aquí en términos de iglesia, de crecimientos de iglesia, está poniendo un principio muy importante, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Todo el mundo está trabajando, es lo que dice el apóstol Pablo. Aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Cada quien recibe de acuerdo a la magnitud del trabajo que hace. El señor de Chick-fil-A recibe 2 y 3 mil millones de dólares. Pero como yo, la capacidad de mi trabajo no es tan grande como la de él, yo recibo cierta compensación, al igual que usted. Pero todo el mundo recibe una compensación. ¿Está conmigo? Muy importante. Por su labor. Y el segundo principio que Dios quiere mostrarnos a través del día de reposo es el siguiente. Reflexionar en lo que Dios ha hecho por ti. Reflexionar en lo que Dios ha hecho por ti. En ese día que estás descansando, piensa lo que Dios ha hecho por tu vida, las bendiciones que Dios ha traído por tu vida. A mi esposa, a mí nos encanta hablar de eso. ¿Sabes qué? Porque levanta nuestra fe. Cuando tenemos cuentas que pagar, tenemos cosas que hacer, siempre nos recordamos, wow, qué bueno, Dios ha sido tan fiel. Cuando nos faltaban $20 hace 6 años para pagar algo, Dios proveyó de alguna manera. Cuando nos faltaba comida de otra cosa, alguien hacía algo. Yo recuerdo una vez, recién nos mudamos aquí a California, no teníamos comida, y alguien vino a nuestra casa, se apareció y me dijo, ah, Dios me dijo que le comprara, y nos trajo como $200 de abarrotes. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está asegurando que usted y yo estemos cuidados. Deuteronomio 5:15 dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el ¿qué? Escuche bien, déjeme explicarle el versículo para que entienda lo que ese versículo está diciendo. Está diciendo, acuérdate que tú eras un esclavo en la otra tierra, y yo te saqué y te probé que tengo la fuerza para hacer lo que yo digo que quiero hacer. Y luego dice, por lo cual Jehová tu Dios se ha mandado a que guardes el reposo. Imagínese, qué buen jefe. El jefe suyo le dice, vete, tómate tu break, ahí ve, descansa, hombre, échate una siestecita. Claro que no, el jefe quiere que usted esté trabajando todas las horas y que produzca. Sin embargo, Dios está diciendo, está bien, ese día, hónrame a mí. Hónrame a mí. Muy importante, mis hermanos, yo tengo cantidad de ejemplos. Tengo una amiga que trabaja en Las Vegas en bienes raíces. Y ella, cuando comenzó en bienes raíces, necesitaba los negocios. Y a veces iba los domingos, salía de la iglesia para llevar un cliente a comprar la casa. Y dice que nunca los clientes que llevó los domingos le compraron una casa. Todos los domingos salía de la iglesia para llevar a esa gente a que viera en la casa a ver si la compraban, y nunca la compraban. Y yo, ¿sabes qué? No vuelvo a enseñar casa a nadie domingo. Si quieren ver casa, de lunes a sábado. Muchas veces pensamos que Dios va a hacer la cosa. Ahora, no estoy diciendo, si su día de reposo es lunes, está bien. El lunes es. ¿Está conmigo? Yo no estoy siendo legal, eso es lo importante, legal. Pero Dios está diciendo, tomemos el día de reposo. Tomemos un tiempo para estar en nuestra familia, para pensar en ellos, verlo. Y a veces hay que cambiar las cosas, no seamos religiosos acerca de eso. Bueno, no, esa, no, hay veces que yo los sábados tengo que visitar a alguien, a un hospital, hacer una cita, algo. Está bien. Tomamos el tiempo otro momento. Lo importante es tener en nuestro corazón ese espacio y no verlo como, bueno, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Si dejo salir de ese trabajito, ¿qué va a pasar con la plata? ¿Está conmigo? Dios nos está enviando un mensaje. Consideremos a Dios en todo lo que hagamos. Consideremos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muy, muy importante, mis hermanos. Muy importante que veamos las cosas de acuerdo a los ojos de Dios. Y Dios va a hacer una obra. Yo le puedo contar millares, cientos de ejemplos de cómo tengo amigos que han dejado de hacer cosas en día de servicio para honrar a Dios y Dios le ha obrado de otra manera. Yo le compartí a ustedes que unos amigos y yo hicimos un pacto una vez. Dijimos, nunca vamos a coger clase en la universidad los miércoles por la noche, porque era día de estudio bíblico. Y yo nunca cogí una clase un miércoles por la noche en 5 años de universidad. Y terminé la universidad a tiempo. Había gente que estaban cogiendo clase a todas las horas, en la mañana, en la noche, y donde había hora, ahí cogían clase. Yo no voy los miércoles por la noche, voy a la iglesia los miércoles por la noche. Y terminé y me gradué juntico con ellos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay un principio que Dios nos está diciendo. 4 cosas hemos visto para amar a Dios. Número 1, no tendrás a otros dioses. Dios es el único. Número 2, no te harás imágenes de otras cosas que luzcan como Dios. Número 3, dice que darle a Dios su importancia. No ignores el valor del nombre de Dios. Y número 4, mis hermanos, date mantenimiento. Toma tiempo para recuperarte, toma tiempo para amar a tu familia, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, conocerles bajo un ambiente distinto y respetar a Dios en esos días. Si Dios es tu día, ¿qué es lo que te honra a ti? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y realmente tomar en serio lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén, mis hermanos. Si Dios habló en ese día, dale un aplauso a Él. ¡Qué bueno eres, Señor!